antes de iniciar, recuérdense que si es necesario, utilicen 1 Juan 1:9 para la confesión de nuestros pecados, para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender todo el material espiritual que recibimos. Tomemos un minutito para hacer eso, si es necesario, e iniciamos. Amado Padre, es en conjunto que venimos para darte las gracias por la extraordinaria oportunidad que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo toda esta información tan importante para nuestra vida espiritual y para la gloria de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Seguimos con el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:17. Acabamos de ver el asunto de la piedrecita blanca y el asunto de que hay un nombre escrito el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Ese cuando lo va a recibir en el cielo, pero sabe que lo va a recibir antes de partir de la faz de la tierra. La persona sabe que ha sido fiel. Nadie te tiene que decir que ha sido fiel o no. Uno de los barómetros que te deja saber tu felicidad es tú, que eres fiel, es la felicidad que vas a tener porque estás haciendo la voluntad del Padre. Tú la vas a tener, tú sabes que lo estás haciendo, nadie te lo tiene que decir. Esto es íntimo entre tú y Dios y tú tienes la certeza absoluta de que recibes la piedrecita para la gloria de Cristo. No vas a llegar con las manos vacías. Ustedes se dan cuenta, cuando una persona viaja de un lugar a otro y llega a la casa, siempre lleva regalitos. Mira, te traje esto. Especialmente si uno va de los Estados Unidos a Sudamérica, uno va con algún regalito para decirle, estuve pensando en ti. Nosotros llegamos cargados de la palabra de Dios al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es lo único que le interesa a Él de nosotros, es que tengamos su palabra. Que Él nos ama a nosotros, nos da todas las oportunidades, porque aquí es donde están todos los tesoros. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento con el cual vamos a reinar junto con nuestro Señor Jesucristo para su gloria y su honra. Todo lo tenemos en Él. Y tenemos que mantener esto en mente porque nos da un aliciente, nos da un ánimo espiritual impresionante, sabiendo que estamos persiguiendo a nuestro Todopoderoso Creador. A la final, todo esto que les estoy diciendo es un reto a la iglesia de Pérgamo. Es un llamado a cambiar y ese cambio solo puede llegar a través del estudio de la palabra de Dios bajo el ministerio del Espíritu Santo. Por eso es que confesamos nuestros pecados. Debemos caminar llenos del Espíritu Santo, somos sacerdotes del Dios Altísimo y nuestra manera normal de caminar es en la plenitud del Espíritu Santo. Y eso solamente se hace cuando nos confesamos. Una de las cosas interesantes es, si ustedes quieren memorizar ciertos versículos de la Biblia que atañen a la situación particular que tienen ustedes en estos momentos, porque hay áreas de debilidades que nosotros tenemos o áreas problemáticas que tenemos y la Biblia se dirige a esas áreas específicas. Yo les recomiendo que tengan una grabadora. Hoy en día, mira, esta grabadora, por ejemplo, vale, me parece que son $39. Hay unas que son más baratas. Tú puedes poner con tu misma voz, lees la Biblia y grabas los versículos bíblicos que tú quieres memorizar, que atañen a tus circunstancias, a tus problemas, y tienes la solución en la palabra de Dios hasta que te los grabas y te lo quedas en la mente. Si quieren grabar los 10 mandamientos, hablen los 10 mandamientos y después lo puedes escuchar. Una y otra vez, se repite hasta que se te graban. No importa quién sea. Más que todo, los versículos bíblicos que tienen que ver con el área que a ustedes más les interesa. Puede ser financiera, puede ser en asuntos personales, pueden ser asuntos sentimentales, lo que sea. Ahí están las soluciones en la Biblia. Y a medida que van haciendo eso, pues van incrementando en el conocimiento de Dios. Y con eso ustedes van a tener un cambio muy extraordinario porque están adquiriendo las normas y los principios divinos que a nuestra vida rige y a nuestra vida hace mejor. Ese cambio bajo el ministerio del Espíritu Santo es un cambio interno y requiere tiempo. Y es mucho más difícil que hacer algunas reglas artificiales de comportamiento que hay que seguir. Ese es el problema de las iglesias hoy en día, que externamente te dicen que tienes que tener cierto comportamiento. Claro está, si tú tienes ese comportamiento, a ti te dicen que eres una persona que vale la pena dentro de la iglesia, porque estás viendo cómo te comportas. Pero recuérdense que Dios ve el corazón, comportamiento externo. Todos nosotros somos hipócritas de nacimiento. Podemos ser hipócritas y decir una cosa mientras hacemos otra cosa. Lo que le interesa a Dios es que haya el cambio interno, total, completo dentro de nuestra persona. No son reglas artificiales de comportamiento que hay que seguir. Esto tiene que ver con el proceso de santificación por medio del cual Dios, el Espíritu Santo, nos cambia de adentro para afuera a través de su palabra. Es un cambio interno, es un cambio poderoso, es un cambio que nosotros sentimos. Lo que estamos haciendo es descartando las normas y principios que no concuerdan con las normas y los principios de Dios. Porque nosotros queremos caminar con Dios, somos amantes de la verdad y Cristo es la verdad. Y todo lo que tenga que ver con la mentira, empezamos a desechar. No nos interesa. Se demora tiempo. No les voy a decir que no, porque estamos acostumbrados a ese sistema. Pero a medida que vamos terminando la palabra de Dios, y concienzudamente vamos a decir, ¿sabes qué? interesan hacer las cosas a Dios, tú lo vas a seguir haciendo. El cambio es el famoso cambio metanoeo, cambiar de manera de pensar. Y eso requiere una cantidad de tiempo, no es de la noche a la mañana. El Espíritu Santo entonces nos cambia de esa forma. Y ese es el motivo por el cual Jesús ora al Padre y les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese en es un de medio instrumental, santifícalos por medio de tu verdad. Santificar quiere decir sepáralos. No le den la connotación a la santificación como si fueras un santo que tienes un halo aquí. Simplemente tiene que ver que estamos separando. Santificar quiere decir separar. Sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es eterna. Siempre ha existido la verdad. No tiene principio ni tiene fin. La verdad. Jesucristo es la verdad. Si nosotros tenemos la verdad, miren, nadie puede con la verdad. La verdad es absoluta. Más verdad en tu corazón, mejor te va. Mejor te va. No, no hay otra manera de decirlo. Si no haces de la palabra de Dios la prioridad número uno en tu vida, de forma que sea más real que cualquier otra cosa, que nunca vas a lograr ese estado de vencedor. Si no tienes la verdad, no logras el estado de vencedor. Tú quieres ser vencedor en tu vida cristiana, y recuérdense que para lograr el estado de vencedor nosotros tenemos que arrepentirnos, pero eso no significa sentirnos mal por algo que hemos hecho. Olvídense de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por algo malo que hicimos? Confesar nuestros pecados. Estamos citando nuestro caso en la corte del cielo y Él se basa en la obra de Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Ya está, se acabó el problema. No es como te sientes tú, sino lo que hizo Él. Ese no es, nosotros es parte del arrepentimiento, de manera de cambiar de manera de pensar. Y la otra parte, la terrenal, la que hace la santificación, es arrepentirnos, es cambiar de manera de pensar, y se hace paulatinamente a través de la palabra de Dios. Solamente de esa manera vas a cambiar de manera de pensar. Todo eso es importante para nosotros. Nosotros no nos sentimos mal por algo que hemos hecho, lo que significa es que nosotros cambiamos de manera de pensar acerca de la palabra de Dios. Así como cambiamos de manera de pensar acerca de quién era Cristo, hallamos que no solamente es un profeta ni un señor muy bueno, sino que es Dios Hijo, es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. Cambiamos de manera de pensar que tenemos arraigada del mundo con la mente de Cristo. O sea, que ahora es la palabra de Dios lo que nosotros estamos viendo. Nuestro sistema operativo tiene que basarse en la palabra de Dios, y la palabra de Dios se tiene que estudiar concienzudamente. Por eso nosotros entramos al griego, por eso nosotros entramos paulatinamente viendo todas las partes de la palabra de Dios, para llegar a la parte más profunda, al meollo de todo este asunto. El arrepentimiento es un reto a cambiar la manera en la cual nosotros pensamos. La Biblia es clara, primero cambiamos de manera de pensar y después cambiamos nuestro comportamiento externo. ¿Me dan cuenta la diferencia? No es que primero vas a cambiar tu comportamiento externo porque te dijeron y después vas a aprender. No, el cambio no viene por fuerza, ni viene por obligación, ni viene por presión externa. El cambio es normal, de adentro para afuera, porque a medida que tú tienes las normas y los principios de Dios en tu corazón, tú vas a cambiar. Tú estás viendo algo mejor, mucho mejor que lo que tenías antes, y yo me quedo con lo mejor. Y tú mismo haces así, descartas lo malo, lo que no servía. Las normas y principios que no son buenas, al tarro de la basura, ahora tengo nuevas normas y principios. Caminas con las normas y los principios de Dios, en otras palabras. Y ese es el cambio de nuestro comportamiento externo. Esto siempre es un reto para las personas con trasfondos legalistas o ascéticos. El ascetismo significa la persona que se da golpes de pecho, la persona que siempre anda queriendo ser mejor que las demás personas espiritualmente y habla de cierta manera. ¡Uy! ¿Cómo vamos a hacer esta clase de pecado? Comienza a juzgar a las personas por lo que han hecho. Ese es el ascetismo. No tiene que ver nada con la cristiandad, señores. Es la palabra de Dios a la que nosotros nos regula. Nosotros no estamos aquí para meternos en la vida privada de nadie. Nosotros sí estamos aquí para animar a las personas a que conozcan a Dios, para que la palabra de Dios los cambie. Porque aquí no hay nadie bueno. No hay. Nosotros, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no fuéramos nada. Sin Él no somos nada. Literalmente no somos nada, ¿eh? Nosotros no éramos nada cuando Él nos tenía nosotros en mente. Y Él de la nada nos hizo a nosotros. De la nada hizo nuestra alma. De la nada hizo todos los elementos de la tierra, de la faz de la tierra. Y de los elementos de la faz de la tierra hizo el cuerpo humano. Que nosotros venimos de la nada. Con un pensamiento nos hizo. Y ahora nosotros tenemos eso que es de Dios. Lo que es de Dios tenemos nosotros. Lo que sucede con las personas que tienen ese paradigma es que tienen la tendencia, nosotros tenemos un paradigma, es como un mapa mental que nosotros tenemos acerca de algo. Como si yo les he hablado de esto, como si tuvieras el mapa de Dallas y el mapa de Houston. Tú no puedes navegar por Houston con el mapa de Dallas, porque te vas a perder, no va a servir, porque no está diseñado de la misma manera. Para navegar en Houston tienes que estar con el mapa de Houston. Las cosas, el paradigma que nosotros tenemos nos hace ver las cosas de manera diferente. Es como tener diferentes clases de anteojos. Tienes unos anteojos color rosa, ves todo color rosa. Si lo ves que con azules, ves azul. Si lo ves verde, verde. Nosotros filtramos a través de lo que tenemos en nuestra mente las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida normal. Si nosotros tenemos ese paradigma errado, si la información que nosotros tenemos es errada, siendo nosotros imperfectos, vamos a cometer una serie de errores, pero todos los que tú quieras. Porque cuando nosotros tomamos una decisión, estamos tomando la decisión basada en información errónea. Si tomas decisión basada en información errónea, siendo tú un hombre finito, ¿no vas a cometer error? Claro que lo cometes. Es inevitable que los cometas. A medida que nosotros cambiamos por la verdad absoluta, Él nos guía con su palabra, y ahora nosotros llegamos a ser personas de principios. Antes que lo que viniera, porque como tenemos toda la información equivocada, eso es lo que está del momento, esa es la ola, lo que está pasando, y vamos con la ola, vamos con la ola. Como las hojitas, todo el mundo para allá. Pero si tú tienes la palabra de Dios y tienes normas y principios, ahora comienzas a hacer las cosas basado en normas y principios. Eres una persona de principios. Y cuando la ola haga así, tú dices, ¿sabes qué? A mí no me interesa la ola. Ustedes síganse con la ola porque yo me quedo aquí. Y ahí donde Dios te está llevando con su palabra a hacer las cosas que valen la pena. Ahí donde estás tomando la decisión perfecta. La decisión basada no en lo que tú eres, sino lo que es Dios en ti. Y Él garantiza su palabra. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él, no tú. Tienes la palabra de Dios y dices, ¿sabes qué? Yo me aferro a la palabra de Dios, voy a hacer lo que Dios dice. Una persona sensata te va a ver a ti y va a decir, mira, esta es una persona de principio, esta no es cualquier tonto. Para la mujer, eso es maravilloso, porque la mujer entonces puede escoger. ¿Va a escoger basado en la emoción? No, vas a escoger basado en las normas y principios que tiene. Y un hombre sensato, ¿qué va a buscar? ¿Una persona con principios o sin principios? Con principios. A menos de que él también esté todo loco y lo único que está buscando es el sexo. ¿Okay? Si estás todo loco, entonces métete por ahí, pues a ver qué te pasa. Y ahí está el famoso dicho, para el gustazo es un trancazo, porque después vas a tener que tenerte con todo lo demás. Te pareció bonito en este momento, pero después viene el trancazo. Nosotros tenemos que tener normas y principios. Como aristócratas que somos, mientras más normas y principios que tenemos, mejor nos va. No nos metemos en líos, no nos interesa. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Lo hace para que no nos divertamos? No, de ninguna manera. Él lo hace para que nosotros seamos felices, para que tengamos felicidad. No comparen la felicidad con la diversión, porque la diversión muchas veces trae una infelicidad de película, porque por todas las cosas que la diversión te pida, y después terminas tú perdida con toda la diversión. Entonces nosotros vamos por normas y principios, vamos adquiriendo normas y principios, normas y principios. Entonces sí vas a escoger lo bueno, porque vas a ver, y ¿sabes qué? Esto es lo que me interesa, esto es lo que vale la pena. Y lo otro no te interesa. La otra cosa, mariposa, para la mujer viene fulanito de tal con su diente brillante, ¡ting!, a decirte cosas, ¿sabes qué? Vamos, camina por otro lado, que a mí no me interesa lo que me estás diciendo. ¿Me acuerdo? No se lo vas a decir de esa manera, sino simplemente lo vas a escanear. ¿Sabes lo que es un scan? ¿No han ido al mercado y te pasan, empiezas a comprar y hacen ¡ting!, te lo pasa por el scan, ¡ting!, así le vas a hacer a la persona, ¡ting!, con la palabra de Dios. Pues no va a cuadrar en nada. 0.00. ¿Para qué lo quiero? Pero si haces así, tienes las normas y principios de Dios, y haces así, te salió muy bien, ahí sí que le vas a dar del tiempo. Pero si no le das el tiempo a la persona correcta y le das tiempo a las personas incorrectas, ¿vas a tener tiempo para darle a la persona correcta? No, estás muy ocupada o muy ocupado. Cuando viene la persona que vale la pena, adiós, como dos barcos en la noche se van y nunca se conocieron. ¿Por qué? Por la necedad. Necio. La persona que no quiere conocer la palabra de Dios, la palabra de Dios le llama necio. Necio. Puede ser muy inteligente, pero es un necio. Si nosotros comprendemos eso, uy, qué maravilla. Y después vas a saber que Dios es poderoso y su palabra funciona de película. Y después la gente va a decir, uy, ¿por qué estás tan feliz? Porque tengo la palabra de Dios, yo sé de qué se trata. Todo esto sirve, mira, para nosotros. La fuente última de toda la verdad es Cristo. La fuente última. Fíjense que esto es algo maravilloso. Esto, la actividad que nosotros tenemos con el paradigma divino, es garantizada. Mire, nosotros como seres humanos, como no conocemos la verdad antes de llegar a Cristo, entonces siempre vamos a estar haciendo lo que es o lo que no es. Oh, si te cansas de estar pensando, estoy haciendo lo que no es, pegas un par de tragos, un par de tequilazos, que pase lo que pase. Que pase lo que pase es el problema más grande, porque después vienen las consecuencias. Lo que sucede es que la persona entonces tiene ese paradigma y tiene la tendencia de concentrarse en esas prácticas y pecados externos, y dicen que hay que parar esa actividad. Si lo hacen externamente, la cosa no va a funcionar. Porque nosotros no vamos a cambiar por presión externa. Simplemente lo que hacemos es que mientras está la presión externa nos comportamos de una manera. Y cuando sale la presión externa, ahora sí voy a hacer lo que me da la gana. No hay un cambio verdadero. El cambio verdadero es cuando tú comienzas a tener la palabra y tú cambias. Y tú dices, no, basado en principios, no quiero. No voy a hacer eso, me voy a comportar como yo creo que es necesario comportarte de acuerdo a mis normas, a mis principios. Ya es diferente. Ya tienes autonomía, ya estás llegando a otro nivel espiritual y ya estás haciendo las cosas que son de Dios. Es un cambio impresionante y verdadero. Lo que sucede es que esta clase de actividad crea una adherencia superficial. Me refiero a las personas que ponen presión externa para el comportamiento externo. A eso me refiero. Lo que sucede es que esa actividad crea una adherencia superficial a la forma de espiritualidad falsa, porque no lidia con el verdadero tema interno, que es el control de la naturaleza pecaminosa humana. De la única manera que tú vas a poder dominar a la naturaleza pecaminosa humana es alimentando el espíritu. Si tú le das comida al hombre natural, te engordas y te pones fuerte. Y el hombre espiritual es enclenque y débil, te va a ganar el fuerte. Pero si tú estás alimentando al espiritual, el espiritual se va poniendo grande, 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 y el otro se va poniendo chiquito, y el grande dice que no lo hagas. Y ahí no lo vas a hacer. Si lo haces de la otra manera, siempre conduce a una arrogancia. Si lo haces externamente, con la presión externa, siempre va a conducir a la arrogancia, y la arrogancia tiene que ver con el hecho de que la persona que está implementándolo, la persona que está haciendo todo eso, comportar así, es la que está poniendo los estándares de comportamiento. Entonces se siente más grande. ¿Sí me explico? Porque yo soy el que le estoy diciendo que no te debes comportar a ti. ¿Por qué? Porque tú eres casado a lo que yo te digo. Y yo soy mejor. Esa es la arrogancia. Y aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí nosotros cambiamos. El que quiere va cambiando de acuerdo a la palabra de Dios. A libertad nos ha llamado Cristo. No a estar bajo el yugo y la presión de la bota sobre la nuca. Cuando la persona trata de cambiar su vida basado en la carne y el comportamiento externo, que de paso cualquier incrédulo puede hacer, porque cualquier persona que no tiene a Cristo puede cambiar. Hay personas que utilizan toda su capacidad humana para cambiar y cambian. Hay personas que son alcohólicos y dicen, ¿sabes qué? Sin conocer a Cristo, yo no puedo seguir en esto, voy a cambiar. Y cambian, y dejan de tomar, sin Cristo. O sea que hay personas que humanamente pueden hacerlo, pero aquí estamos hablando de un comportamiento interno que viene a través de la palabra de Dios. Y tú lo vas a implementar porque lo crees. Tú estás creyendo la palabra de Dios. Tú sabes que eso es lo que vale la pena. Hay personas que el incrédulo puede hacer eso, puede cambiar su vida, puede limpiar su vida de alguna manera. Siempre alimenta los patrones de lujuria, eso sí, de la naturaleza pecaminosa humana. Y nosotros no queremos. Lo que queremos es alejarnos del uso de la carne para hacer uso del espíritu. Esta persona toma nota de lo que puede lograr por sus propios esfuerzos dentro de la iglesia, estoy hablando ahora. Las personas que tratan de subyugar a las demás personas por el comportamiento externo, ellos se dan cuenta hasta qué lugar pueden lograr lo que ellos quieren por sus propios esfuerzos sin depender del crecimiento que ofrece la palabra de Dios. Que ellos quieren limpiar sus actividades por sus propias obras y no por medio de las provisiones divinas. Esa es la orientación de la naturaleza pecaminosa humana, y de paso ese es el reto que nosotros tenemos. Nosotros no podemos estar caminando en la carne y esperar los resultados espirituales. ¿Se recuerdan lo que les dije del cable? Tú tomas dos cables, uno tierra, uno cargado de electricidad, y le haces así, ¡pah! Vas a tener una explosión. Cada vez que lo hagas, a menos que botes el breaker, tienes que ir a poner el breaker otra vez, ¡pah! Cada vez que lo hagas. No va a cambiar los resultados si tú no cambias internamente tus normas. Y nosotros buscamos las normas de Dios. Y ahí está la garantía. No las normas del mundo, sino las normas de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. La mayor parte de las personas prefieren hacerlo de la otra forma, de cambiar las apariencias externas, para que la gente diga, mira, fulanito de tal, qué espiritual, qué hombre, y habla y dice, y cada vez que hace algo en la iglesia, suenan las panderillas, porque está haciéndolo fulanito de tal. Pero es una forma superficial. en vez de pasar por el proceso difícil que está delineado en la palabra de Dios, para aprender a cambiar basado en lo que el Espíritu Santo hace internamente, porque eso está predicado en el estudio de la palabra de Dios. Nuestro cambio está predicado en la palabra de Dios, no en las cosas del mundo. Ahora lo que les voy a dar es una serie de versículos bíblicos para que ustedes se den cuenta que desde el comienzo de la historia esto es así. O primero vamos a pasar por el Nuevo Testamento. Hermanos, dice, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia, y maduros en cuanto al modo de pensar. La madurez espiritual se adquiere con la palabra de Dios. Él quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Miren, una persona que tiene la palabra de Dios es respetada en todos los lugares, al entrar y al salir. Se sienta con los ancianos, que son las personas sapientes de donde esté. Esa persona va a ser tomada con mucho esmero. O sea, y lo mismo a la mujer, valiosísima se convierte en la mujer. Una mujer con Dios es lo más valioso que hay. Esas no se encuentran. Así como la mujer dice, hombre, como este no me voy a encontrar. Porque primero que todo, si conoce a Dios va a ser derecho. Te va a amar, te va a proteger, va a trabajar, va a hacer las cosas rectamente. Va a tener un hombre, de verdad, verdad, que no anda buscando a las demás personas, sino estar contigo. Entonces la mujer dice, no, hombre, este sí hay que cuidarlo, porque este sí es de lo bueno. Este sí lo voy a tener yo como lo tengo que tener. Porque de estos no se encuentran, no hay. Ustedes mismos ustedes lo han dicho. El hombre lo dice, la mujer, no, las mujeres hoy en día, todas andan en lo que tienen que andar. Y cuando ven una mujer que vale la pena, entonces, ahora es como me comporto. Híjole, que esta sí vale de la pena, de verdad. Pues si no tienes el conocimiento interno, no lo vas a hacer. Fíjense que Dios, cuando pone a las dos personas a conocer a la palabra de Dios, ¡wow! ¡Qué cosa más hermosa! Lo que se forma es algo maravilloso. Eso es lo que nos dice. En cuanto al modo de pensar, nosotros debemos de crecer espiritualmente. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es que todos nosotros vamos a estar en unísono pensando en las cosas de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto, o sea, a la plenitud del hombre perfecto, hasta llegar a la madurez espiritual, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando habla de la plenitud de Cristo, tú, en tu corazón, te conviertes en un cirujano. ¿Por qué? Porque ya aquí tienes lo que has aprendido del mundo. La palabra de Dios va a entrar con la fe y va a extirpar lo malo y lo va a botar al tarro de la basura. ¿Saben lo que es extirpar? Cuando un cirujano viene con el bisturí, hay un cáncer que está creciendo. Viene el cirujano con los bisturí, abre, encuentra donde está radicado el cáncer, lo aísla y con el bisturí corta la parte cancerosa. Y eso lo quita para que la persona, y después le da tratamiento para que se salve. Eso es extirpar. Va sacando lo malo para poner lo bueno. Cuando tienes la palabra de Dios y te habla en cierta área de tu corazón, donde tienes normas y principios que no son compatibles con Dios, tú vas a decir, al tarro de la basura. Esto no lo vuelvo a hacer ni me interesa. Ni me interesa más. Ahí donde la bendición de Dios viene. Esos son los milagros de Dios. Mire, Dios puede hacer un milagro cuando le dé la gana. Él es el Todopoderoso. Y no necesita la voluntad humana para hacer el milagro. Que es súper fácil. Lo más difícil que Él tiene es que la persona le diga sí. Sí te quiero conocer. Porque Dios ahora sí puede actuar a través de su palabra. La palabra invisible de Dios haciéndose visible en tu vida. Sí vas a tener los resultados que buscabas. De otra manera no los vas a tener. Nosotros lo buscamos a Él para tener lo que Él quiere que tengamos, que es nuestro Padre, y nos ama de tal manera que dio a su Hijo para que nosotros estuviéramos con Él. Fíjense lo que dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Voy a hacer una pauta aquí para que ustedes me digan qué es el bien y el mal. ¿Qué ves tú como bien y mal? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú como bien y mal? ¿Qué ves como bien y mal?
Yo,
sí. Estoy preguntándole a ella. La que tiene cabello. ¿Qué es bien y qué es mal? ¿Ah?
El conocimiento.
Bien y mal. ¿Qué consideras bien y mal, Salvador? Bien y mal. ¿Qué es bien y qué es mal? Ellos dicen, por el uso de la palabra de Dios en su corazón, tienen los sentidos ejercitados. Están ejercitados los sentidos, todos los cinco sentidos están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
El que hace el bien y el mal es mal todo.
Ahí dice no, ahí dice sí. Y en la misma familia, yo no sé lo que está pasando aquí.
Pues el que hace el bien y el mal, hay que hacer una conclusión que está haciendo mal.
Y depende de qué bien y qué mal sea.
Si es mal, es mal.
Si es mal, es mal, y si es bien, es bien.
Las dos cosas juntas no pueden ir.
de la doctrina de Satanás, que te pone algo como bonito, pero las consecuencias.
A ver, Catalina, alias Dora, el bueno y el malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Ahí te la voy a dejar, no, no importa. ¿Qué era lo que decías tú que no?
Si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, eso es el bien. Y el mal siempre uno lo ve cuando es todo lo contrario, quiere decir que es el camino de Satanás.
Ahí habla de una persona que hace bien y el mal.
¿Qué dices tú?
Bueno, el bien y el mal es la política de Satanás, pero ya como tienes los sentidos ejercitados con la palabra de Dios, ya distingues entre la política de Satanás y la palabra de Dios.
Esa es la parte interesante, porque aquí está hablando del bien y del mal.
Hablando de dos cosas distintas.
Ah, no. ¿Es dos cosas o no es dos cosas? Eso es lo que no sabemos, si son dos cosas. Ahí, fíjense.
A ver, tú pusiste un puntico ahí.
El asunto es este y. ¿Es disyuntivo o es copulativo?
Copulativo.
Es copulativo en este caso. No hemos ido al griego, pero es copulativo. O sea que estas dos cosas son igual. Si son igual, entonces, ¿qué pasa?
Que es Satanás.
Satanás, conocimiento del bien.
Bien y mal.
Correcto. Es el conocimiento del bien y el mal, es el arbolito. El arbolito del bien y el mal, la política de Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esta palabra es kalos. Kalos. K-A-L-O-S. ¿Se recuerdan de María Calas? María Calas fue la famosa esposa con la cual se casó Onassis cuando tenía 14 años ella. Se llamaba María Calas, María Buena. Pero kalos no es lo mismo que ágathos. Ágatos es el bien divino, y esta palabra está traducida con kalos, no está hablando del bien divino. El bien de Dios tiene valor intrínseco, como el oro. Este no tiene valor intrínseco. Este kalos tiene la apariencia externa de ser bueno. Es una apariencia externa. Pero si tienes el sentido de Dios, el discernimiento de Dios, tú vas a conocer. Tú discernes lo que es bien y mal. Lo que te está diciendo, no importa cómo te la pongan, te la pongan así con chocolatito y con... Eso no sirve, eso está malo, no lo quiero. No importa cómo te lo pongan. Te lo van a poner bien lindo, te lo van a poner bien bonito. No, los hombres son expertos en decir, madre, mi amor, qué linda, qué... Oye, me tienes... Pienso día y noche en ti. Estoy pensando en la casa que vamos a comprar y que vamos a construir y vamos a tener tres niños y vamos a hacer esto. Y la mujer... ¡Ay, me llegó! ¿Verdad? Y no te llegó. Lo que te llegó es una persona que se la sabe todas. Sí, es el que te está ofreciendo la luna, los castillos, las estrellas y todo lo demás. Pero si tú tienes el discernimiento para conocer el bien y el mal, le vas a decir, ¿sabes qué? A otra cosa, mariposa, porque aquí no es. Porque te vas a dar cuenta con el comportamiento que él tiene, si es un comportamiento verídico o no. Una de las maneras con la cual la mujer puede saber que el comportamiento es verídico, porque el hombre le cuida a él. ¿Qué le cuida? ¡El alma se la cuida! Si la cuida el alma, no se la va a querer tostar ahí al momento, ¿verdad? No va a querer estar buscando lo suyo, ¿sí o no? No va a querer, porque la quiere cuidar, la quiere tener bonita, bien, como tiene que ser, hacer las cosas correctamente. Hay muchas maneras de conocerlo, la palabra de Dios nos los deja saber. Lo que les quiero decir con esto es que la madurez espiritual te da a ti el discernimiento para conocer el bien y el mal. ¿Por qué? Porque tus normas y tus principios están como tienen que estar. No se resbalan por nada, y tú vas a actuar como tienes que actuar. Y eso va a atraer a las personas que tienes que atraer, a las que conocen, así como tú, las cosas buenas y las cosas malas. Tú vas a tener discernimiento para eso. Aquí pasan varias veces unos Cadillacs negros con unas ruedas así brillantes que se... Y la música, bum 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 pa, bum bum pa pa. Y tú ves al tipo allá adentro, bum bum pa, pa pa pa, y la vibración de la... ¿Qué clase de personas tú crees que ese hombre va a llamar así? Pero hay mujeres que se meten ahí porque ese tiene droga, ese está con otra cosa. Pero la persona que va a traer es una persona que no sirve para nada. Está en la parte más baja de la sociedad. Porque eso es lo que está atrayendo. Vamos a hablar un poquitito de la vestimenta. No que tú te tienes que vestir de cierta manera cuando vienes a la iglesia, porque no estoy hablando de eso. Pero, si tú vas al mall como mujer y te pones el chorcito hasta aquí. Sí, que así. Y el escote hasta acá abajo. ¿Qué le está diciendo a la persona? Estoy aquí porque quiero conocer tu alma. Híjole, espérate un momentito, porque me vas a turbar, porque no puedo ni ver el alma en estos momentos, porque estoy viendo... Sí, está viendo otras cosas, sí. ¿Qué dice como comportamiento, ¿qué dice? Está diciendo otra cosa. Por un lado dices una cosa, por otro lado estás infonando otra cosa, ¿verdad? ¿Qué es malo? No, cada quien se viste. Mira, aquí a la iglesia puede venir como tú quieras. Si quieres venir con un barril puesto arriba abajo, nadie te puede negar con la vida tuya privada, porque es tu vida privada y no estamos aquí para juzgar a nadie. Porque ese no es el tema. El tema que estamos abordando es el discernimiento del bien y del mal. No te preocupes, que si tú amas a Dios, la palabra de Dios te va a cambiar y tú lo vas a hacer porque tú quieres y como tú quieres y a la hora que tú quieras, porque lo estás conociendo a Él. Es otra onda. Lo que les digo es que esto nos da un sentido común extraordinario. El discernimiento, cuando alcanzamos esa madurez, nosotros vamos viendo las cosas diferentes y nadie nos tiene que presionar. Si alguien nos presiona en la iglesia por algo, esa persona está fuera de lugar y me lo dejan saber a mí, porque no, nadie se puede meter en la vida privada de nadie en esta iglesia, porque así no es. Esa parte, ahí sí les digo, esa sí es parte de mi labor como pastor. Mi labor como pastor no puede permitir que una persona esté hablando mal de otra en la iglesia y juzgando a una persona en la iglesia. Eso no se permite. Tú tendrás el área de debilidad completamente diferente a esa persona, pero tienes área de debilidad. No te metas a verle, como dice la palabra de Dios, ahí le estás viendo a tu hermano la paja que tiene el ojo y tú tienes un tronco así de grande. Quítate el tronco primero para estar hablando. No, no hables, no digas nada. Lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios nos hable, que nos dé el entendimiento de la palabra de Dios. Otro punto más, Hebreos 6, 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando de nuevo el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Fíjense lo que nos está diciendo, ¿verdad? ¿Qué son las obras muertas? ¿Se recuerdan de las obras muertas? ¿Dónde se producen las obras muertas? En la carne. Aquí está, vamos a poner la segunda fase de la vida cristiana y... Aquí está la primera fase, que es la salvación en Cristo. La segunda fase es la vida cristiana. La tercera fase es la salvación. Aquí también, en la segunda fase, dentro de las cosas de Satanás, es que esta persona pasa aquí abajo por su pecado y no sabe lo que es la confesión y se mantiene aquí abajo porque no sabe lo que es la confesión. Entonces aquí no crece, aquí produce obras muertas. Aquí produce obras vivas, porque aquí todo es vida y las obras vivas que produce son las que Dios preparó de antemano. ¿Qué nos está diciendo? No vamos a poner el fundamento de nuevo del cambio de manera de pensar acerca de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, o sea, hay 7 bautismos en la Biblia, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo que nos dice con eso es que estas son todas doctrinas básicas que nosotros nos debemos saber ya hace mucho tiempo. Lo que está diciendo, vamos adelante a la perfección, vamos a llegar al punto que tenemos que llegar. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Uniendo una vez a la semana? Ni papas, no puedes. Porque estás recibiendo información fragmentada, solamente un poquito. Tienes que hacerlo constantemente para lograr el objetivo. Ahora fíjense lo que dice Salmo 101, 2 del Antiguo Testamento. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Está hablándole a Dios. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón. ¿Te recuerdas? Aquí lo tenía. Vamos a poner eso como si fuera el corazón. En la integridad de mi corazón. En otras palabras, esta persona se está llenando de la fe, de la palabra de Dios, de las normas y principios divinos, y va a andar en la integridad. Esta persona no camina por vista, sino camina por fe. Camina por sus normas y principios. Esta persona puede escoger. Esta persona va a ser bendecida por el uso de la palabra en su corazón, porque esta persona va a ser aquilatada muy altamente. Va a valer mucho. No hay de estas, no hay. No hay. Va a ser aquilatada por lo que es y vale la pena. Y esa persona misma no se va a meter con el que no vale la pena. Se va a meter con el que vale la pena. Todo va funcionando. Ahora, si ustedes han hecho cosas antes, de, por ejemplo, el matrimonio, no se preocupen, ya están adentro. Lo que hay que hacer es crecer, conocer. Porque eso se va a poner... Miren, el matrimonio se pone tan hermoso cuando las dos personas están en Cristo, pero tan hermoso, hermosísimo. Siempre va creciendo y profundizándose más el matrimonio. Vas amando más y más y más y más y te das cuenta de lo que tienes y dices, no hombre, que es eso lo mejor. No es un proceso degenerativo, sino es un proceso de reconstrucción. Siempre vas mejorando, 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 mejorando. Óigame, eso sí vale la pena. Pero, de otra manera, Satanás, la política de Satanás es robar, matar y destruir. Comienza a presentar con chocolatitos las cosas que no son y tú comienzas a creerlas, te las comes y ahí va tu matrimonio. Así de pique, comienza a irse abajo. Se comienza a descuidar el uno al otro, comienzan las cosas a funcionar como no tienen que funcionar. De otra manera sí funciona. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Quién es el que comienza la buena obra? Cristo mismo lo comienza. Y el Espíritu Santo que nos deja conocer las cosas de Dios, que son palabras de Dios. Y las perfecciona. Hablar de perfección es que estamos llegando a la madurez. Perfeccionar es que nosotros más y más y más nos estamos reflejando a Cristo, estamos glorificando a Cristo, vamos de gloria en gloria. Cada vez que tienes un pedacito de fe en tu corazón, glorificas más a Cristo. Lo vas glorificando más y más y más y más, vas de gloria en gloria hasta que llegues al momento donde estás en la máxima producción espiritual. Todo esto se hace no simplemente para crecer, sino para producir. La producción espiritual es importantísima porque es lo que se va a hacer en el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a ver en el tribunal de Cristo toda esa gran producción. Déjenme darle un par de versículos más antes de concluir. Hebreos 7:19. Aquí nos está hablando de la ley mosaica. Pues la ley mosaica nada perfeccionó. Y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esa esperanza es la ley del Espíritu de vida y de verdad. Esta es la verdad. Mientras más verdad a través del Espíritu tienes, mejor estás. Y cada vez que tienes una de estas en tu corazón, tienes la garantía, tienes el sello de la garantía divina. Porque la palabra de Dios es garantizada. ¿Cuánta garantía tienes? ¿Cuánta palabra tienes? ¿Más garantía? ¿Más palabra? Sí, a ver si no es Dios. A ver si no es Dios. A ver si no es el Todopoderoso. En Romanos 12:3, fíjense lo que nos dice. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Esa cordura es importantísima porque es serenidad de ánimo, es conocimiento de Dios, es el uso de los principios bíblicos en tu corazón. ¿Conforme a qué? A la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Con esto vamos a concluir. Cuando habla de la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno, ¿puede Dios obligarte a que recibas fe? No. Dios es un caballero. Él no te puede obligar a nada. Pero si tú le dices a Dios, ¿sabes qué? Dios, mi Señor amado, quiero conocerte. Ah, yo te pido que me des... Está buscando la sabiduría y el conocimiento. O sea, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y Él te dará los deseos de tu corazón. Tú, a medida que haces eso, tú vas llenándote de la fe. Pero tienes que tener tú el deseo de recibir la fe. Porque Él te va a dar a la medida tuya. Y la medida tuya, ¿cuál es tu medida? ¿Tú quieres más o quieres menos? Yo te voy a poner aquí, te voy a llenar el vaso. ¿Quieres más? ¿Una medida más grande o una medida más pequeña? Si quieres una medida más pequeña o si quieres esta medida nada más, ya tengo eso suficiente, con eso tengo suficiente. Ok, eso es todo lo que te va a dar. Pero si quieres más, y quieres más, y quieres más, Él te lo va a dar. Tú pide de Dios y Él te lo va a dar. Esto es de acuerdo a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Él te la va a repartir si la quieres. Si la quieres, te va a dar todo. Todo. Te lo va a dar todo. Todo. Él te lo da todo. No le das todo a tus hijos. Si tú tienes unos hijos que son pero tripichules los niños estos. ¿Cómo te hacen todo lo que tú quieres? ¿Cómo te aquilatan a ti? ¿Cómo te dan las gracias por lo que le haces? ¿Cómo? ¿Y tú puedes? ¿Qué no le das? No le das más y más y más y más de todo lo que tú puedes hacer. La camisa, la comida de la boca, antes de ponerse, se la das a ellos. ¿Sí o no? Es lo mismo Dios, que tiene todo. ¿Y cuánto quiere repartir Dios? Todo. Lo que da todo. Nosotros tenemos todo en Cristo. Nosotros somos que decimos, ¿sabes qué? Solamente quiero esto, o quiero esto, o quiero esto. ¿Qué es lo que quiere? Y Él te lo da de acuerdo a la medida de la fe que Él reparte a cada uno. Busquemos la fe, busquemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, que eso es lo que vale la pena. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas tan importantes en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.